que pongamos mucha atención y que tú pongas las palabras perfectas en la boca de Manola, que tú quieres que nosotros aprendamos, Señor, y ayúdenos a concentrarnos y poder sacar todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén.
Amén. Antes que nada, ¿hicieron sus tareas?
Sí,
¿o terminaron sus tareas por lo menos?
Pero sí,
¿o por lo menos las terminaron?
Lo que yo les había dado, o no mucho.
Leímos
¿Leyeron los
sí,
versículos?
Sí. Sí.
Ya. ¿Quién me puede decir? A ver, Ivonne, dime algo de algún pasaje que leíste, algo que te tocó.
A ver, me recuerdo dos de los versículos. Hablan de la genealogía de Jesús.
Ya.
Como se habla, por ejemplo, dice hijo de David, hijo de Elí. Y me dio a entender, cuando se habla de la casa de David, cuando se refiere a José, que de la casa de David, era una de las cosas que yo no entendía, porque se suponía que José era el esposo de María.
Claro, y no era
el padre de Jesús, pero él sí era la persona que tiene como... Toda la gente que está alrededor de él y toda su genealogía viene de David.
De él, claro.
Viene de David, claro. Viene de Eli, viene de...
Claro.
Entonces es interesante.
Interesante. Y una cosa interesante ahí es que, a pesar de que José no es el padre natural, la importancia de la adopción.
Exactamente.
La adopción que tú...
Y bueno, yo pienso que una de las causas por las cuales, no sé si el evangelista, cuando escribió el evangelio, se dio cuenta de lo que está escribiendo, es posible que no, pero el hecho de que haga como legítimo el ser descendiente de José, hace legítimo también el hecho de que Jesús Jesús fue adoptado. Y nosotros somos adoptados
también.
Y la legitimidad de la adopción que nosotros tenemos en Cristo.
Eso es justamente.
¿Entiendes?
Eso es justamente.
Extraordinario.
Sí.
A ver, otro pasaje. Anita, ¿no leíste ninguno?
Dice que Jesús era de la descendencia de Abraham y de David, de Eli y David. Bueno, eso me recuerdo bien.
Ya.
Y lo otro que me recuerdo... Te estaba conversando de la
del Génesis,
sí, sí.
Eso es algo que...
Algo que dice que él aplastará la cabeza,
¿sí?
La
¿sí?
serpiente. Ajá. Bueno, el hecho es que leímos, pero yo...
Ya. ¿Usted, hemos hablado nosotros aquí sobre ese versículo o no?
Hablamos hace el otro día, pero a mí nunca me ha quedado bien.
Nunca
bien,
te ha quedado
claro. A pesar de que se habló del monte de la calavera y las formas.
Sí, bueno,
y todo
pero
eso,
podemos explicar otra vez.
Pero
estamos en Génesis.
¿En Génesis?
¿Cuánto?
3,
creo.
3:15.
Yo
dije como una.
Como concepto.
Es un concepto, pero de todo. En general, como promesa, como promesas.
Claro, sí, por supuesto.
En todos los versículos.
¿En todos los versículos? Sí.
Es lo mismo.
Ya.
Sentí como que eran promesas.
Promesas para ti. Ya, ok. Está bien. A ver, vamos a leer entonces mis genes. Melba, ¿tú hiciste tu tarea? No. Y me dice, no. Y un poquito, a ver si no me...
No,
lo que pasa es que yo di un montón de versículos la otra vez
y
para
la
meditarlo.
Otra tarea. Habla de la otra tarea.
Claro. de la tarea anterior.
Esa fue lo que tuvieron que
sí,
hacer ahora.
Sí, la misma, era la misma tarea.
Era la misma tarea.
Que había que completarla ahora que hicimos el curso, porque la otra vez había sido hecha, pero sin haber dado el curso. ¿Entiendes? Bueno, Génesis 3:15 dice, haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Entonces, tú y la mujer sean enemigas. A través de Eva llegamos a María también, como llegamos a cualquier persona. Llegamos a María y María a quien tuvo a Jesús, ¿ok? Yes.
¿Enemistad entre tu descendiente? O sea, ¿quién
en la descendencia? Es, de María. Porque es una descendencia, no es las descendencias, es la descendencia, o sea, que habla de algo muy preciso. Es la descendencia de
tú
de,
y la mujer.
Claro. Dice, lo mismo que tu descendencia y su descendencia, ¿no? Haré que tú y la mujer sean enemigas. Lo mismo que tu descendencia y su descendencia. O sea, que la descendencia de la serpiente, o sea, todos los demonios que van a influenciar maléficamente el mundo, y la descendencia de María,
ahora me claro.
van a ser enemigas. Esas dos descendencias son enemigas, porque la descendencia del diablo, todos los demonios que atacaron a Jesús en el Monte de los Olivos, etcétera, etcétera, y muchos en muchos momentos, pero sobre todo en ese momento crucial en su vida, y dice, tú le aplastarás la cabeza, ¿entendiste lo que de qué se trataba o no? Aplastar la cabeza, acuérdate, la cabeza es donde uno piensa.
Ya tiene otro sentido,
No, dice. espérese. La cabeza es el lugar donde uno tiene el pensamiento.
Conciencia,
¿ok? El pensamiento, uno antes de recibir a Cristo, uno piensa de una cierta manera. Después de recibir a Cristo, uno inmediatamente empieza a reflexionar de otra manera. Es cierto que durante toda nuestra vida, nuestro pensamiento va cambiando poco a poco, pero es cierto que en el momento de la conversión uno ya se da cuenta cuán diferente es su manera de pensar a la anterior, ¿cierto? Bueno, entonces... ¿cómo dice el versículo? Su descendencia te aplastará la cabeza. O sea, la descendencia de la mujer, o sea, Jesús va a aplastar la cabeza al diablo. Bueno, hablamos de la roca que tiene forma de calavera, pero va a aplastarle el pensamiento demoníaco, ¿entiende? Uh-huh. El pensamiento demoníaco. Ya, entonces yo la otra vez había hablado de el lugar donde clavaron a Cristo era una colina que se llamaba la Calavera. Y es como que incluso físicamente la cruz de Cristo fue plantada en un cráneo, en el cráneo del enemigo, pero es en el centro del pensamiento demoníaco. ¿Y cuál es el pensamiento demoníaco? La independencia. Ese es el centro
de Dios.
Ese es el centro del pensamiento demoníaco. Yo soy Dios, o sea, yo hago como se me antoja, yo decido por mí mismo. Okay, yo tengo que decidir por mí misma, pero según el pensamiento de Dios, no según el pensamiento que yo creo que es mío, pero en el fondo es el pensamiento que el diablo me ha entregado durante siglos y siglos. ¿Me entiendes? ¿Te queda un poquito más claro?
Sí, mucho más claro.
Ya. Y lo del talón, y tú le morderás el talón, es lo que habíamos dicho que...
¿Esto que nos hace caer?
Claro, que yo pensaba que era no sé... A mí la Pepa cuando era chica siempre me mordía los talones. Te detienen la marcha. Si te hace una herida suficiente, tú ves la ¿cómo se llama? La Magali en este momento está con un problema de tendones, del tendón de Aquiles, y prácticamente no puede caminar. Estás detenido en tu marcha cuando te muerden el talón. Es cierto que cuando uno es mordido nomás, la herida puede sanar, como Cristo, aparentemente el diablo lo detuvo en su marcha, uh-huh. aparentemente, porque murió, pero resucitó. O sea que hubo una herida, pero no hubo muerte en realidad. Hubo muerte con resurrección, uh-huh. que es totalmente diferente. Por eso hablamos de una mordedura en el talón. ¿Ok? ¿Les queda más claro? A ver, ¿qué vimos en la clase anterior? ¿Alguien se acuerda de algo de lo que vimos en la clase anterior? ¿Algo, por favor? ¿Un milímetro de lo que vimos? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Qué es lo que más me interesa?
Lo del resto me llamó la atención, a pesar de que lo tenía como internalizado. Claro, lo tenía como... como conocimiento vago, pero no internalizado, o sea, no así como separado, no como que en ese tiempo era porque habían vuelto. Después viene exilio tantos años, claro.
y que no
era lo que
todos.
Estaba. Claro. Entonces yo decía, claro, si estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos y todo, pero ellos eran el resto
que volvió. Claro. Entonces, y de hecho habla de las diferentes tribus, que no todas las tribus volvieron. Claro.
Y que estaban asentados los samaritanos, eso tampoco,
y los samaritanos tampoco
lo sabía. Ya, que ellos se habían quedado y habían adquirido nueva...
Claro, y lo más increíble es que en general nosotros pensamos que los samaritanos no son judíos.
Claro, y son judíos.
Cuando nosotros leemos los evangelios y se habla de los samaritanos, uno jura que es un pueblo así como los jordanos, como los de los sirios, y no son judíos
que adoptaron
se inventaron
cultura, por decirlo, adoptaron cultura foránea.
Y además influenciados por Siria, empezaron a adorar dioses falsos, además de Dios, por supuesto. Eso fue.
Eso me quedó
claro. A ver, hablamos
de los triángulos. También,
pero eso fue
la clase más antigua
todavía. Hablamos de que Dios se revela en forma progresiva. Hablamos de...
Bueno, esa era la verdadera.
De lo de la sinagoga. ¿Qué es lo que era la sinagoga? ¿Hablamos de lo que era la sinagoga?
Sí, hablamos de la sinagoga. Sí.
De la antigua alianza.
De la antigua alianza, la alianza. Y el pasaje. ¿Alguien se acuerda un poco del pasaje que hablamos?
Sí, pero ¿por qué no me acuerdo si no estuve el miércoles?
No,
porque...
El antiguo... hablamos de un pasaje que era muy bonito. ¿Se acuerdan de qué pasaje era? Lo voy a tener por aquí yo. De Lucas 17, 11, 19, de los leprosos que fueron sanados.
Los que fueron sanados, sí, que
uno volvió, pero que era... ¿A qué queríamos nosotros ponerle el acento ese día, hablando de los leprosos, que uno volvió y los otros no volvieron? ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? ¿Te acuerdas, Gloria?
Que dijo que por qué había vuelto a él, qué pasaba con los demás,
sí. Y el acento que queríamos poner nosotros era que Jesús estaba entre la ley y la gracia. Es que estaba saliendo de la ley, que estaba terminando el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, estaba comenzando la Nueva Alianza, y Jesús estaba a caballo entre los dos. Entre que había que cumplir la ley, pero que se podía entrar en la gracia. Por eso que manda al leproso, le dice, ande y preséntate a los sacerdotes. ¿Qué es lo que le dice? Cumple con la ley. Y en el camino, al ser sanado, o sea, al ser sanado en su espíritu también, tener la revelación de Jesucristo, el hombre da media vuelta y va a darle gracias a él, en vez de ir a hacer un sacrificio en el templo, porque eso hace parte de la antigua alianza, no de la nueva alianza que comienza con Jesucristo. Eso era lo que nosotros queríamos poner el acento la clase pasada, y que todos los evangelios tienen ese dilema, tienen esa problemática, la ley, la gracia. Nosotros dijimos que los evangelios no son libros de doctrina, son libros históricos, no de doctrina, pero son la doctrina viva, como quien dice. El Señor Jesucristo vino a la tierra a mostrar una faceta nueva, vino a cumplir con la ley y mostrar esta faceta nueva que era la gracia, pero él tenía que hacerlo de a poquito. Y por eso que cuando era chiquitito lo circuncidaron, después lo presentaron en el templo, después hizo su bar mitzvah a los 12, 13 años, que es lo equivalente a la primera comunión de los católicos, y después lo bautizaron. Eso también estaba dentro de lo que hacían los judíos, el bautizo. Solo que el bautizo de Jesús ya fue diferente en el sentido de que primero él no lo necesitaba, nosotros sabemos que no lo necesitaba, pero fue diferente en el sentido de que marcó el hecho de que tenía que haber un arrepentimiento de corazón, que no era un ¿cómo se dice esto? Un deber, no era un deber con el cual había que cumplir. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, yo no sé si funciona todavía, pero me imagino que sí. Si tú no vas a misa el día domingo o el día sábado, tú cometes pecado mortal. Pero que tú vayas pensando en tu pololo, o vayas pensando en el negocio que vas a hacer el día de mañana, o vayas a flirtear con no sé quién, claro, no tiene ninguna importancia. Si tú estás presente, no cometes pecado mortal. Dígame si no es una aberración. Bueno. ¿Por qué? Porque el católico se quedó en la ley, en que basta con que tú cumplas tu deber y con eso está bueno. Solo que, bueno, después vamos a ver que también en el Antiguo Testamento lo que veía el Señor, creo que leímos un pasaje que decía, pero estoy harto de sus sacrificios, estoy harto de sus cantos, estoy harto de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor no quería... Lo que él quiere es un corazón humilde, contrito y entregado. Él no quiere sacrificio, no le interesa. Si el sacrificio es por el puro sacrificio, no le interesa. Bueno, desgraciadamente los judíos estaban, ustedes saben, en la situación en que estaban en ese momento. Entonces, como que por el camino se les fue olvidando este asunto. Y como no tenían el Espíritu Santo, no tenían profetas que los fueran centrando en la palabra de Dios, se les olvidó totalmente. Cuando llegó Jesucristo ya era otra onda. Estaba solamente el rito exterior, solamente. Aunque, no sé quién fue lo que preguntó la otra vez, aunque a pesar de todo había gente que lo estaba esperando. Eso sí. ¿Y hacen parte de qué esa gente que lo estaba esperando? Tú tienes que saber. Me hablaste recién de eso. Porque había, en general, el pueblo en general no lo esperaba. Pero hay una parte mínima del pueblo de Israel que sí lo estaba esperando. Y esas hacen parte del resto espiritual. Ya no es del resto físico, sino que del resto espiritual. En el día de hoy hay judíos que están convertidos, pero es un mínimo, no es el pueblo completo.
Eran los descendientes
de resto, sí. Bueno, entonces vamos a pasar a lo siguiente, en que quedamos. Ay, ¿por dónde voy a empezar hoy? Bueno, el Nuevo Testamento, ustedes saben en qué idioma fue escrito, ¿cierto?
Sí.
Ya, ¿en qué idioma, señora Clarita?
En griego.
¿Y por qué fue escrito en griego? Cuénteme.
Porque en ese momento se hablaba... Todos los apóstoles hablaban esa
griego.
Griego,
ya, sí. ¿Y cómo esto que hablaban griego, si eran los romanos los que estaban dominando dominando la tierra de Israel?
Bueno, yo les había puesto porque en ese momento se hablaba en esos países
el griego. Pero sí. Yo les expliqué, ¿nadie se acuerda? El por qué. Ya.
Yo me acuerdo que explicaste.
Pero no te acuerdas mucho. Bueno, sí, el por qué fue... Porque antes de que llegaran los romanos, estaban los griegos. Fueron los griegos los que estaban en el poder.
Sí.
Cuando llegaron los romanos, los griegos tuvieron que agachar el moño y convertirse en esclavos. Pero los romanos tomaron como sirvientes y esclavos en sus mansiones a los griegos. Y como eran eruditos en general, gente muy culta, ¿quiénes eran los que tenían el rol de profesores de los hijos de los romanos? Los griegos. Entonces el griego siguió teniendo el primer plano en porque era la lengua culta, como quien dice, la lengua, es como aquí hay, tú hablas inglés, entonces supone que, bueno, en una cierta época, yo me acuerdo que en la época de mi abuelita, el que hablaba francés aquí en Chile se suponía que era culto.
Era culto.
El que hablaba
en Rusia,
francés.
O el tiempo también
que de se habla francés.
Que
toda la corte hablaba francés.
Claro. Hablaban francés.
Pero bueno. Entonces, a ver, dijimos que estaba, que se está escrito en griego. Dijimos que habían 27 libros,
sí,
entre los cuales hay
cuatro evangelios.
Uh-huh. Está el libro de Hechos de los Apóstoles. Esos son los cinco libros históricos. Uh-huh. Esos cinco libros históricos. Después vienen todas las epístolas, entre las cuales las 13 primeras las escribió Pablo.
Sí.
Después viene Hebreos y después vienen Pedro, Juan, Judas, Santiago. Vienen epístolas escritas por otros de los apóstoles, pero todas las de Pablo están juntas, ¿ok?
Sí.
Entonces eso les va a ayudar a ubicarse después de los evangelios y de los hechos de los apóstoles. Bien. Hasta Hebreos, todo lo que está escrito entre los hechos y Hebreos fue escrito por Pablo. Así no tienen que preocuparse, y las otras son re fáciles, primera de Pedro, después etcétera.
Uh-huh.
Porque antes de Hebreos, por ejemplo, hay primero Timoteo, segundo Timoteo. Pero como dijimos que estaban antes de Hebreos, quien lo escribió no fue Timoteo.
No.
Fue Pablo.
Pablo.
¿Ok? A que no se les confunda, la perdí. Ya. Entonces, nos vamos a quedar un poquito en los evangelios, porque este pasaje, que ya hablamos un poquito de la clase pasada, el pasaje entre la ley y la gracia es un pasaje extremadamente importante y que incluso el día de hoy se nos hace mucha confusión. Y se nos hace confusión porque el ser humano, por naturaleza, a causa de su naturaleza pecaminosa, tiene la tendencia a querer reposarse en la ley, a tener que cumplir. Como hicieron Adán y Eva, ya cometieron pecado, entonces se cubrieron, se cosieron ropa con las hojas de higuera. Hicieron una obra, como si eso fuera suficiente para presentarse delante de Dios. El hombre por naturaleza tiene la tendencia a querer hacer algo para llegar a Dios. ¿Ah? Entonces, el pasaje de los evangelios, esa es una de las grandes importancias, y la otra gran importancia es porque es Jesucristo mismo quien nos está hablando a través de las personas que escribieron los evangelios. Es Él quien nos habla, es su persona quien nos habla. Que no nos da doctrina categórica, como por ejemplo vamos a encontrar en Romanos, en Tesalón, en todas las otras epístolas, pero Él es la doctrina viva. Él nos está mostrando lo que nosotros vamos a tener que vivir. ¿Ah? Y el recorrido que Él hizo no lo vamos a hacer físicamente, probablemente, pero el recorrido espiritual que Él hizo en la tierra es el mismo recorrido que tenemos que hacer nosotros. El mismo recorrido, si nosotros no somos más grandes que Él. Entonces, si Él hizo ese recorrido, fue para dejarnos el modelo del camino que nosotros tenemos que seguir. Y si nosotros queremos resucitar y queremos irnos al cielo, sea en el levantamiento o después cuando el Señor venga a buscar a los suyos, nos tenemos que morir primero, no nos queda otra. Y para tener que morir, ¿qué hay que hacer antes? Hay que haber vivido, ¿okay? Como Jesús vino, vivió, murió, resucitó y ascendió. Es exactamente el mismo camino que tenemos nosotros. Y esos cuatro puntos son muy importantes. La encarnación, que es la vida de Jesucristo en la tierra. Encarnación, muerte, resurrección y ascensión. ascensión. Ese es el recorrido.
Muerte, resurrección.
Resurrección y ascensión. Ese es el recorrido que hizo Jesucristo y es la pauta espiritual que Él nos deja del camino que tenemos que seguir nosotros. De hecho, en cualquier cosa. Ascensión. Ascensión. Por ejemplo, en cualquier cosa que yo viva aquí en la tierra, tiene que haber ese recorrido. Encarnación, muerte,
resurrección
y ascensión. Por ejemplo, un ejemplo bien concreto. Ya. Yo estudié pedagogía, por ejemplo. Eso es mi parte encarnación, mi parte de vida, ¿ok? Estudié pedagogía. Llegó un momento en que el Señor me hizo morir a la pedagogía. ¿En qué forma me hizo morir? Tuve que dejar de enseñar. Me empezó a mostrar un montón de principios bíblicos que no correspondían con lo que me habían enseñado en la universidad. O sea que yo tuve que morir a los principios de la universidad, y eran tantos que decidí a morir a todos, simplemente, que era lo más fácil. Ok, uno muere. Después hay resurrección. Un día el Señor me dice, ya, ahora es el momento que tú empieces a enseñar otra vez. Pero yo sé que mi enseñanza era nuevamente profesora, pero era diferente, totalmente diferente, porque había sido purificada a través de la muerte, y ahora era resucitada con Cristo. ¿Ah? Y ascensión en ese caso sería que yo ofrezco lo que yo enseño, yo ofrezco mi don de profesora, yo ofrezco lo que yo le enseño a los alumnos. ¿Se lo estoy ofreciendo a quién? A Dios. Es como un sacrificio de perfume. Es una ascensión, eso va hacia los cielos. No interesa que me encuentren buena profesora, mala profesora, me importa un pepino. A mí lo que me interesa es que lo que yo enseñe corresponda en como una adoración a Dios. ¿Entienden la situación? En todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, lo mismo. Por ejemplo, tú estás trabajando en una casa. Por ejemplo, pongámosle, voy a inventar, pero ya. Tú tienes que hacer el aseo en la casa de este caballero. Resulta que yo hago el aseo de tal manera. Y este caballero a mí me pide que yo lo haga de otra manera. Que no, como que no calza mucho con el ritmo que yo tenía, por ejemplo, con los productos que yo usaba. Entonces, ya, Señor, te entrego yo mi forma de hacer el aseo. Este señor me pide otra cosa. Yo muero a mi forma de hacer el aseo. Y decido que tú me guíes en lo que yo tenga que hacer. Ya. Muerte. La resurrección viene cuando tú te tomas tu escobita y te pones a barrer y tú te das cuenta que espiritualmente tú eres diferente en tu forma de barrer. Espiritualmente eres tan diferente que el ambiente se hace liviano. Sí. Y el patrón está súper contento porque él se da cuenta que tú lo estás sirviendo a él. ¿Entiendes? Bueno, pero él, una cosa que él no sabe, que tú lo estás sirviendo a él, pero tú estás haciendo un acto de ascensión también después de la resurrección. Tú estás ofreciendo ese trabajo de barrer y limpiar y lavar las ollas, etcétera. Es un ofrecimiento de adoración a Dios. ¿Entiendes? Entonces todo, hacer las camas, limpiar el baño, hacer la comida, darle comida a los perros, que es todo lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando
yo, ¿sí? Yo lo veo tan claro en mi vida misma, ¿sí? En mi, ¿sí?, vida.
¿En cada detalle?
En el lapso de toda mi vida.
¿Sí?
Trabajar, ya
morir, no
quiero trabajar, ¿sí?, más. Pues, estoy chata de trabajar, enferma de trabajar, ajá, morí, murió mi trabajo, terminó todo.
Y ahora resucito de otra manera.
A Maitencillo, necesito estar con la naturaleza, con el mar, me vine a Maitencillo y es la resurrección. Empecé,
sí,
a cultivar plantas y empecé y ahora estoy en la ascensión, o sea,
ofreciendo eso a Dios. Ay, extraordinario, a mí me llega a dar emoción. Me emociona, lo encuentro tan lindo.
Fíjate, y ahora que tú me lo pones aquí, yo lo veo. Claro. Y me identifico con eso.
Te identifica. También. Y es increíble porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que estamos viviendo eso como cristianas. Pero hay veces que vivimos momentos súper difíciles. En esos momentos difíciles, bueno, acordarse de eso. Acordarse que todo lo que nosotros vivimos necesita una muerte, bueno, una vida, haberlo vivido primero para poder morir, porque sin haberlo vivido no lo puedo morir. Lo muero, el Señor hace que resucite, y ahí yo puedo entregárselo al Señor como ofrenda de adoración. ¿Okay?
Yo lo veo en todas partes, en sí. Todas las cosas, en las plantas, por ejemplo.
Claro, exacto. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque todo lo que está en esta tierra, absolutamente todo, está para enseñarnos esos principios. ¿Por qué? Porque es Jesucristo quien quiere que nosotros entremos en esos principios. Entonces las plantitas, los niños, la comida, todo me enseña exactamente esos cuatro principios. Que hay una vida, hay una muerte a esa vida, hay una resurrección de otra manera y hay una ascensión, o sea, ofrecimiento al Señor. Entonces, yo me acuerdo que una vez una señora, esposa de un pastor más encima, me decía, ay, pero qué bueno, no sé quién era, que ay, que todo lo tiene que ligar con Dios, me decía. Pero es que todo está ligado con Dios. Si Él lo hizo todo para Él, lo hizo todo para que nos enchufáramos en su forma de pensar. Entonces, por eso la importancia de tomarle el peso a los evangelios. Aunque a pesar de todo, en los evangelios no, a los evangelistas no les interesa contarnos la vida de Jesucristo. Ojo, nosotros pensamos que sí, ¿eh? No les interesa eso. Lo que a ellos les interesa es que nosotros nos impregnemos de quién era Jesucristo. Quién fue Jesucristo, quién es Jesucristo. Más que el recorrido histórico. A pesar de que se inscribe en un cierto recorrido histórico, por supuesto, porque la muerte es antes de la resurrección y la ascensión y la vida es antes de la muerte. Hay un recorrido histórico. Pero el punto importante es la enseñanza que su vida encarnada es para nosotros, ¿oye? Bueno, ese es un punto. Otro punto. Los evangelios son cuatro, ¿cierto? Son cuatro. Pero los tres primeros evangelios tienen una característica y el último evangelio tiene otra característica. Los Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos, que les llaman. ¿Han escuchado ustedes? No sé si
el término lo he escuchado, pero no.
Cuando uno va al cine y uno dice, ¡ay, vi la sinopsis de tal película! No, ¿han escuchado eso?
Está como condensado
y tú tienes una visión general. Ves tu visión general y dices si te tinca ver la película o no.
Como un adelanto. Un adelanto,
claro. Ahora les llaman lanzamiento, creo. Pero antiguamente se decía la sinopsis de la película. Bueno, de ahí sinóptico, ¿ah? Los evangelios sinópticos, que dan una visión de conjunto, de toda la obra.
Backstage, detrás de la cámara,
claro, también.
Para ver cómo se hace, para que uno se interese, porque todo eso lo muestran antes de que uno vea las películas. Claro.
Para que uno se interese en
Entonces estos son evangelios sinópticos.
Sinópticos, los tres primeros, ¿ah? Y el evangelio de Juan es totalmente diferente. Es un evangelio solo. Porque los sinópticos quieren dar una visión de conjunto, en que cada uno tiene su tema bien particular. Y en el de Juan, no da una visión de conjunto. A él solo lo que le interesa es el tema que él eligió, o que Dios le inspiró que eligiera. ¿Ah? Lo más lindo es que en general es el evangelio de Juan el que le dice uno a la gente cuando... ¡Ay! ¿Qué puedo leer? ¿Qué puedo empezar a leer en la Biblia? Mira, léete primero el Evangelio de Juan. Y lo más increíble, que es el más espiritual, entre comillas, de todo, pero porque es el más espiritual, también es el más terrestre. Porque estamos en la encarnación. Recuérdense que Jesucristo se encarnó, fue hombre. Es Dios y es hombre. Estas dos cosas no se pueden separar. ¿Se acuerdan lo que vimos de los triángulos que se juntaban?
Sí.
Dios que viene hacia nosotros, pero son dos triángulos que se entrelazan. se entrelazan la parte espiritual y la parte carnal, la parte terrestre, están 100% entrelazados. Nuestra vida, si nosotros somos pura encarnación, no tenemos la parte espiritual, vamos a ser pura carne nomás, carne que no sirva nada. Carne, y no tenemos nada espiritual. Si nos pretendemos tan espirituales en que no tenemos nada de terrenal, como por ejemplo los ermitas que se van a vivir a esas cuevas, en las montañas, eso no es correcto tampoco. No es correcto. Eso no es espiritual. Lo espiritual es esa, ese entrelazado en que tú no puedes prácticamente discernir, no puedes separar en realidad lo espiritual de lo de tu carne, de lo que tú estás, de tu persona en realidad. No puedes separarlo. Entonces uno a veces dice, ay, es que seré espiritual. No te lo preguntes si eres espiritual. No te lo preguntes, porque tú eres lo que eres por la gracia de Dios. Y punto. Y punto, nada más, ¿entienden? Ya, entonces, quedamos en que los tres primeros evangelios son diferentes. Sinóptico. Son los sinópticos.
Después el de Juan.
Y Mateo, Juan, Marcos, Lucas. Y Juan, que es lo importante,
solamente
es
lo que dio el empiro.
Los temas, ya. Entonces, hablamos de encarnación, muerte, resurrección y ascensión, que es un punto importante. En esos cuatro puntos, agréguenle al lado un versículo, Filipenses 2, de 4 a 8. Se los voy a leer para que vean de qué se trata. Filipenses. Me falta luz, Anita, ¿me podrías dar un poquito de luz? 2
a 8.
2, de 4 a 8. Ay, gracias. Filipenses 2, de 4 a 8.
¿Puedo hacerte una pregunta, Manola?
Sí, si no nos saca el tema.
Es que yo no sé, ¿sí? Soy ignorante, ¿sí? En quién escribió Filipenses, por ejemplo.
Ya.
Que yo sé que escribieron de ya. En el tiempo de los Filipenses.
Espérate. Escribieron alguien que le escribió al pueblo de Filipo. Eso es, yo les voy a decir después. ¿Eh? Yo lo único que les voy a decir ahora, por el momento, es que si tú miras en tu Biblia, las 13 cartas que están antes de los Hebreos, antes de la carta a los Hebreos, todas esas cartas fueron escritas por Pablo. Lo que yo dije eso recién. Ya, eso. Todas esas fueron escritas por Pablo. ¿Y dónde encuentras tú entre esas 13, encuentras a los Filipenses?
Sí.
Sí,
no sé por qué. Que siempre los Filipenses, por ejemplo, empezando las cartas, siempre se saluda a Pablo.
Sí, pero por ejemplo, Ivonne, eso da un poquito de confusión.
Ya.
Da un poquito de confusión porque a veces habla de Filemón y resulta que es un lío. Ya. Puede ser un lío. Pero para que sea fácil de entender, después pueden leer y evidentemente que en la misma carta la que nos indica quién fue el que lo escribió. Pero para que tú puedas saberlo así, como bloque, las 13 primeras cartas, que son las que están antes de la epístola a los Hebreos, todas esas fueron escritas por Pablo, en las cuales se encuentran los Corintios, Romanos, Efesios, Gálatas, etcétera. No te los he dicho en orden, pero Filipenses, Filipos era una región, ¿ok? Filipenses 2, 4 a 8. De 4 a 8, a ver. Número 4. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús, el cual, aunque era de naturaleza divina, no insistió en ser igual a Dios, sino que hizo a un lado lo que era propio y, tomando naturaleza de siervo, nació como hombre. Y al presentarse como hombre, se humilló a sí mismo. Y por obediencia fue a la muerte, a la vergonzosa muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que al nombre de Jesús doblen la rodilla todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que me habla este pasaje? Me habla de encarnación, el Dios Jesucristo que estaba en su gloria, que baja, que muere, que resucita y que asciende, está sentado en el Padre. ¿Ah? Por eso que les pido que pongan en ese cuadrito de encarnación, muerte, resurrección y ascensión, pónganle una llavecita, Filipenses 2, de 4 a 8. ¿Ah? Eso era lo que yo quería. Entonces, nos encontramos con estábamos en los evangelios, ¿cierto? Dijimos que los tres primeros eran sinópticos, pero ahora, al decirle cuál era el tema de cada uno de los evangelios, quiero ponerles el acento en algo importante. Jesucristo se encarnó, ¿cierto? Vino, es Dios que vino a la tierra. ¿Por qué Dios tendría necesidad de venir a la tierra? ¿Por qué no nos dictó las cuestiones desde allá arriba? Por una razón muy sencilla, porque Dios quería comunicar. El ser humano, así como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son una sociedad en que la base de la sociedad es la comunicación. ¿Por qué el mundo está tan mal en este momento? Problema de comunicación. ¿Por qué? Porque a causa del pecado, primero se cortó la comunicación con Dios. Y eso hizo que se cortara la comunicación entre los unos y los otros. ¿Ah? Y que de repente uno tenga unas conversaciones de sordo, en que yo digo una cosa y el vecino y el que tengo al frente me contesta otra que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque no nos comprendemos. No hay comunicación. Y Jesucristo, Dios, mejor dicho, decidió que Dios Hijo, Jesucristo, viniera a la tierra para que pudiéramos restablecer esa comunión. ¿Se acuerdan que hablamos que a través de los sacrificios se restablecía la comunión, la comunicación entre Dios y el hombre? Bueno, para que se restableciera la comunicación en forma definitiva, Dios dijo, yo bajo, ellos me van a ver a mí en cuerpo y alma como igual que ellos. Se necesitaba un puente, porque Dios era un poco demasiado abstracto. A pesar de toda la enseñanza que se había dado en el Antiguo Testamento, era un poco abstracto. Entonces, Jesús bajó porque él quería comunicar algo. Y muchas cosas quería comunicar. Una, de que Dios no es lejano. Dos, que Dios no es orgulloso y que te mira de arriba para abajo. ¿Ah? Que Dios es cercano y está cercano. Que Dios es fiel. Él había prometido un Salvador y mandó a su Salvador. ¿Eh? Eso nos enseña el hecho de que haya venido. Y a través de haber venido, entabló un diálogo que no era posible. Adán y Eva, ellos tenían diálogo con Dios antes del pecado, porque Dios bajaba todas las tardes, bajaba al paraíso a conversar con ellos y hablar de lo que se iban a hacer con el mundo, lo que tenían que hacer, como por ejemplo cuando les dijo, bueno, ahora tú le vas a dar el nombre a los animales, por ejemplo. Todas esas cosas, ellos hablaban corrientemente en el paraíso, cosa que se terminó cuando ellos pecaron y decidieron obedecer a la serpiente. ¿Okay? Entonces Dios baja nuevamente, ahora baja a hablar con el hombre, y evidentemente que la conversación al principio es un poco complicada, como vamos a ver en los evangelios, porque Jesús viene a decirle, mire, si ustedes se han ido pero por las ramas y se han separado tanto de lo que yo les mostré al principio, ahora vamos a volver a lo que corresponde y yo se los voy a mostrar con mi vida. No dice, yo les voy a decir hagan esto, hagan esto, hagan esto. Dice, no, caminen detrás mío y yo se los voy a ir mostrando. Un pasito detrás del otro y yo se los voy a ir mostrando. ¿Okay? Entonces, los evangelistas, cuando escribieron los evangelios, ellos ya sabían en qué onda estaban, ¿entiende? Sabían qué había venido a hacer Jesucristo y ellos estaban encarnando en ellos mismos el evangelio. ¿Y qué mejor forma de encarnarlo que escribirlo de una forma muy precisa? Entonces tenemos que los cuatro en realidad le hablan a diferente tipo de personas. Por ejemplo, si yo hablo lo que hablamos delante sobre los idiomas, si en el tiempo de mi abuelita yo me pongo a hablar francés, a mí me hubieran tomado por aristócrata. Y bueno, me hubieran mirado de una cierta manera, ¿cierto? Yo ahora hablo francés, a nadie le importa. Bueno, viene, da lo mismo de ser a turista o qué sé yo, cualquier cosa, pero no tiene la misma connotación que tenía antes. Pero si mi abuelita estuviera viva en este momento, a lo mejor yo tendría que hablarle en francés para que ella entendiera. No sé, ¿entiendes? Habría que tener otro tipo de lenguaje, o yo no podría... Hay ciertas gestas que yo no podría hacer, por ejemplo. Yo no podría venir aquí a la clase en la pinta en que ando hoy, porque a lo mejor mi abuelita era media pituca. No sé, ¿entiendes? Pero no lo haría por... Ay, no me puedo presentar así delante de ella. Lo haría para agradarle, para comunicar con ella, porque yo sé que eso es lo que a ella le gusta, ¿entiende? ¿Ah? Yo no me voy a presentar aquí con una cresta, aquí, tremenda cresta roja, pelada y con cresta, porque yo sé que a ustedes no les agradaría en absoluto. Es evidente que no les agradaría en absoluto. Pero es cierto que en otros medios a lo mejor yo podría presentarme con un piercing por aquí y la cresta por acá. ¿Entiende la situación? Bueno, entonces los evangelios fueron escritos inspirados divinamente, pero escritos para diferentes tipos de personas. El de Mateo fue escrito para los judíos. El de Marcos fue escrito para los romanos. Y los otros dos se los dejo para la próxima clase. Mateo para los judíos, Marcos para los romanos. Entonces, como fue escrito para diferentes tipos de personas, con diferentes tipos de óptica, como quien dice, la atención que se ponía en lo que estaba escrito era diferente de la personalidad de Jesús. Entonces, en el Evangelio de Mateo, el aspecto que más se ve de Jesucristo es el aspecto de rey. Mateo nos muestra al rey. Mateo nos muestra al rey. ¿Por qué? Porque el pueblo judío esperaba un rey. Esperaba un Mesías. Esperaba un Salvador Mesías. Esperaba a un rey. ¿Eh? Por eso que Mateo le habla del rey. Marcos... le habla a los romanos, dijimos, ¿cierto? Y los romanos, ¿qué es lo que eran? Eran conquistadores, eran gente de trabajo, eran constructores, hacían rutas, ¿cómo lo podemos decir en el día de hoy?
Eran ingenieros.
Ingenieros. Dirigente de empresa, como que él dice, yeah, en el diccionario. Yeah. Entonces, el acento que pone Marcos en su evangelio de la característica de Jesucristo es de servidor. Él vino a servir. Yo vine a tomar la pala y hacer los hoyitos. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el espíritu, la forma de pensar del romano, que era un hombre que servía a su César, haciendo rutas, construyendo cosas por aquí, haciendo puentes por acá, tomando reinos por aquí y por acá, correspondía a lo que un servidor es para un monarca o un rey, ¿entiendes? Entonces Mateo habla del rey, Marcos habla del servidor.
Del servidor a Dios.
De Jesucristo como servidor, como siervo. Yeah. Jesucristo siervo. Jesucristo siervo.
Ese es Marco.
Marco.
Claro. Ya. Otra cosa importante, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, después vamos a hablar de los otros, pero primero el de Mateo, que Mateo todos ustedes conocen la historia de Mateo, pero Mateo era un publicano, era de esos que pedían los impuestos, recaudaban los impuestos. Él era judío, por supuesto, pero trabajaba a las órdenes de los romanos. Entonces este pobre Mateo era odiado por todos los judíos, porque el romano era el invasor, y trabajar para el romano era como ser traidor a su patria. Y además que los recaudadores de impuestos, la mitad del impuesto iba para su bolsillo y la otra mitad nomás para los romanos, po. Eran conocidos por ser más ladrones que Teniente Bello. ¿Se acuerda de Zaqueo? ¿Usted conoce la historia de Zaqueo?
Sí.
Bueno, él era lo mismo que Mateo. Cuando veamos Zaqueo, es un poquito como ver la historia de Mateo.
¿Zaqueo es un nombre?
Sí. Zaqueo es un nombre. Entonces, lo interesante de que Mateo fuera un publicano era que era despreciado por los judíos. Y nosotros dijimos que Mateo le escribe a quién.
A los reyes.
No, las características del rey de Jesucristo.
De Jesús,
pero sí. ¿Le escribe a quiénes? A los judíos. Mira, un hombre odiado por los judíos, despreciado por los judíos, ¿a quién le escribe? A los judíos. ¿Por qué creen ustedes? Piensen un poquito. ¿Por qué creen ustedes que esto podía ser posible?
Bueno, porque él vivió en carne propia la... quería que su pueblo se salvara.
¿Ya?
Que no...
quería hacerle ver a los judíos que el que había venido era el verdadero rey, el verdadero Mesías. Jesucristo, el Mesías.
Sí. Pero eso Marcos, Lucas y Juan también le dicen.
También
eso.
Lo dicen. Sí.
Pero porque lo interesante de que fuera un hombre despreciado por los judíos, siendo judío, es que él estaba viviendo el Evangelio encarnado. ¿Qué fue vivir el Evangelio encarnado? Dijimos, vida.
En la muerte. Vida, claro.
Muerte, sí. Resurrección y ascensión. Entonces, su vida era, él recaudaba los impuestos.
Claro.
Muere a eso cuando se convierte en...
un
seguidor de Jesucristo. ¿Ah? Resucita cuando empieza a tener otro trabajo, tiene otro trabajo y escribe el Evangelio según San Mateo, como se dice, y la ascensión sería considerado, esto yo lo hago para Dios, inspirado por Dios. ¿Okay? Y otro detalle importante es que como es encarnado, para que sea encarnado, ¿qué se implica? Eso implica siempre perdón. Siempre implica tener que perdonar a alguien. Aunque sea a mí mismo. Yo me tengo que perdonar a mí mismo por haber sido un ladrón. Y pido perdón a Dios por haber sido un ladrón. ¿Okay? Siempre implica el perdón. La muerte, eso que se acuerden ustedes, la muerte siempre implica una noción de perdón o de arrepentimiento. Siempre.
Siempre.
¿Ok? Entonces, eso es muy interesante en Mateo, porque ya incluso el hecho de que sea esta persona quien está escribiendo el Evangelio, ya hace que este Evangelio tenga un peso para nosotros. ¿Ah? Aunque nosotros no lo sepamos, pero tiene un peso divino, porque él tuvo que perdonar a los judíos, tuvo que ser perdonado por los judíos, y a lo mejor muchos no lo perdonaron, pero por lo menos los otros apóstoles sí, claro, lo tienen que haber perdonado, y saberse perdonado por Jesucristo para poder resucitar y atreverse a escribir este evangelio. ¿Entienden la situación?
Iba contra todo lo que se esperaba de un
americano, por supuesto. Y eso es lo extraordinario que nosotros vemos especialmente en los evangelios, que todo tiene estas cuatro características y que están aplicables a nuestra vida, están extremadamente aplicables a nuestra vida. Yo puedo, a ver, ¿qué puede ser? No porque yo haya nacido en una familia pobre, sin cultura, etcétera, que Dios no me puede utilizar con gente que tiene cualquier cantidad de cultura, que tiene cualquier cantidad de medios, por ejemplo. No necesariamente, porque si yo muero a mi vida natural, muero a eso, okay, esa es mi cultura. Pero si yo muero a eso y le digo, Señor, ayúdame a resucitar donde tú quieras, yo voy a poder hablarle a cierta gente que a lo mejor nunca hubiera podido hablarle, o trabajar en medios en que nunca podía haber trabajado. Yo me acuerdo que, bueno, yo siempre estudié en mi vida, toda mi vida estudié y me gustan los estudios, y siempre me gustaron los estudios, y a mí una de las primeras cosas que Dios me pidió que yo hiciera cuando me convertí fue que dejara mi profesión, que le dejara mi trabajo, lo dejara todo, y yo empecé. El primer trabajo que me dijo que hiciera, empleada en una casa, po. Y yo me encontré con mis colegas del teatro y con colegas universitarios. ¡Ay, Manola, qué tal! ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Haciendo aseo. ¡Glups! Todos se caían de trasero. Porque me decía, pero Manola, tan bajo caíste. Así me decían. Tan bajo caíste. Yo le dije, no. Yo no caí bajo. Es el mejor lugar que el Señor podía haberme dado. Porque yo tenía que empezar a tener a Cristo encarnado, ¿entiendes? Y el mejor lugar para tener a Cristo encarnado era limpiar unos baños asquerosos. Ay, pero si no les digo en la casa que caí, si se mueren en la casa que caí. Se mueren en la casa que caí. Que yo me sentaba en el suelo a reírme, porque ya mejor encarnación de la humildad no podía ser, pero fue extraordinario. Es cierto que yo tuve que después que dejar ese trabajo porque físicamente no me daba el cuero y bueno, yo le pedí al Señor que me diera otra cosa y después de 2 años me dio otra cosa, pero yo ya había pasado la prueba.
Claro.
Había pasado la prueba, pues, y le digo,
humildad.
Y fue exquisito, fue súper rico. Además, yo tuve entrada a un montón de lugares que nunca hubiera tenido entrada si no hubiera hecho eso. Yo, la señorita universitaria y con títulos así, unos más arriba que los otros, ¿entiendes? No hubiera podido. Y en el día de hoy yo no podría comunicar con un montón de gente si yo no hubiera hecho lo que hice, ¿entiendes?
No,
y ese fue el primer.
Te lo habría dado eso, igual.
¿Ah?
No, porque el Señor te lo habría dado igual. Si Él te había elegido para hacer una...
Sí, pero yo sé que hay ciertas cosas, sí, pero yo sé que hay ciertas cosas.
Hay que morir primero, sí.
No, indudablemente que tú no necesitas pasar por todo, no. Pero yo sé que todas las cosas que pasé, que tuve que pasar y que yo acepté, son para mí tesoros. Son tesoros porque, ¿cómo decir? Yo pude empezar a conocer mucho más íntimamente al Señor, que probablemente no... Bueno, hacen otro recorrido, un recorrido que es totalmente diferente. Y por eso que me gustan tanto los evangelios a mí. Bueno, después las epístolas también, pero... Aquí cuando uno ve a Cristo, uno dice, ay, Señor, si estamos en la misma, es riquísimo. Y de hecho, bueno, yo pienso que en todo momento nosotros en nuestra vida vamos a estar viviendo momentos por el estilo. Yo a lo mejor no
hay muchas maneras de morir.
Claro. En que son... tan contrastantes como la situación que había tenido yo entre el universitario y tener que hacer aseo, que interiormente son extremadamente contrastantes, y eso es extraordinario porque Jesús está ahí con nosotros. Acuérdense que el vino que hizo se puso le lavó los pies a los discípulos, claro, y Él es el Rey de Reyes, mal que mal, entiende la situación. Entonces yo creo que nos vamos a quedar ahí. Un detalle más que quería decirles ahora, en que Jesús estaba a caballo entre la ley y la gracia, ¿cierto?
Sí.
Y que Jesús vino a cumplir la ley. ¿cierto? Eso ya lo dijimos. Vino a cumplir la ley. Es como, por ejemplo, yo estudio danza clásica. De niñita chica, estudio danza clásica, me enseñan a parar la vaina por aquí, a poner la puntita por allá, hacer así, hacer acá, qué sé yo. Y llego a una edad en que yo ya sé tan bien los movimientos que me permiten trabajar en una coreografía, en el ballet Lago de los Cisnes o qué sé yo. Pero yo he necesitado antes 8 a 10 años de trabajo técnico, solamente trabajo técnico, para que después de 8 o 10 años yo pueda empezar a moverme de otra manera y tener la libertad de saltar en un escenario con las posiciones más preciosas y que parecen lo más fáciles que hay. Necesité 8 años, o sea, cumplí con la ley, ahora tengo la libertad y la gracia. ¿Entienden la situación? Jesucristo cumplió con la ley. Así, tac, con toda la ley. Él cumplió toda la ley, porque como él no tenía pecado, él pudo cumplir con la ley. Él cumplió con la ley, ¿para qué? Para que la gracia sobreabunde y nosotros podamos aprovechar de la gracia. Es por eso que cuando nosotros nos ponemos legalistas, nosotros nos salimos de lo que Jesucristo, lo que Dios quiere en este momento. Es cierto que en muchas situaciones, ojo, en muchas situaciones uno tiene que aplicar ley, ¿ah? Por ejemplo, un niño chico, yo le digo, no toques la cocina, porque te vas a quemar. Ya, el niño viene y pone el dedo, o va a poner el dedo, y se me mira y mira. Yo digo, acuérdate que te dije, no toques, si no te voy a dar un palmazo en el trasero. Viene y ¡pop! Y toca así. Y yo voy, le bajo los calzones, tomo una paletita así, ¡pap, pap! Y le doy un palmazo en el trasero. ¿Qué es eso? Eso es ley, ¿cierto? Pero es necesario. Sí. Es necesario. Con la única diferencia que eso es, yo lo hago pasar por la ley, para que él, a través de la ley, empiece a tener ciertas nociones de la gracia. ¿Y dónde está la noción de la gracia? En que yo le doy un pompón que no le duele mucho y no le dejo el trasero enronchado y no le grito no sé cuántas cuestiones. ¿Ah? Es solo un pompón y a mí me duele más que a él, porque se lo doy con cariño. ¿Ah? Entonces la próxima vez cuando yo diga no al niño, el niño va a asociar no con dolor, con dolor, no igual dolor. Y muchos niños, por supuesto, que tienen que pasar 20 veces por el no y el dolor para que aprendan, pero en general no es mucho. Cuando uno es muy firme, en general no es muchas las veces que uno necesita. Niños necesitan más que otros. Pero poquito a poco yo así le voy enseñando al niño, primero en la ley, con amor, y después poco a poco le voy enseñando la ley. Por ejemplo, deja la puerta cerrada, que está lloviendo. Por favor, no dejen la puerta abierta cuando empieza a llover, porque se entra el agua. Es una tontera, ¿eh? Pero se va a entrar el agua. No dejen la puerta abierta. Ya están distraídos, entran, salen. Les dije que no entren, no dejen la puerta abierta. Que va a entrar agua. Ya. Entonces, como ya son un poquito más grandes, yo puedo tomarle y decir, mira, tú sabes que cuando yo lo que digo no es no, ¿cierto? ¿Ok? Yo no te voy a castigar como te castigaba cuando no te va a dar un pompón en el trasero. Pero hazme el favor de cerrar la puerta, porque va a entrar agua y yo voy a tener que encerar, o no sé quién va a tener que encerar la casa. ¿O quieres encerar tú? Gracias. ¿Entiendes la situación? Empieza a cambiar el lenguaje. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que se nos hace mucha confusión en la cabeza entre ley y gracia. Las dos cosas están ligadas, pero la ley tiene que ser cumplida primero para que la gracia pueda venir.
Después, claro.
Uno no puede saltarse la ley. No. Por eso es que si un niño, uno no le enseña de chiquitito a obedecer, cuando yo digo no es no, que entienda que no entienda, ¿ah? Con cariño, pero es no, no le puede enseñar la gracia. Porque si no, cuando yo trate de ser un poco más suave con él, como él nunca ha aprendido a tener el marco de la ley, se va a disparatar, se va a disparar para cualquier lado. Dice, ay, no, si yo me puedo aprovechar de mi mamá como quiero, puedo hacer lo que quiero. ¿Por qué? Porque nunca ha tenido el marco anterior. ¿Me entiende la situación? Y nosotros con el Señor es exactamente lo mismo. Jesús, en ciertos momentos, tenía que cumplir con la ley durante su vida para poder darle la posibilidad a la gracia. Y de hecho, cumplió con toda la ley. Llegó a morir por los pecados. Alguien tenía que morir y murió. ¿Entiende? Para nosotros entrar en la gracia. ¿Ok? ¿Nos quedamos con esto por hoy? ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, sí, dime.
Marco, Mateo era judío, pagador de impuestos de los romanos.
No dije nada más.
¿Y Marcos?
No dije nada.
No dije nada,
lo voy a decir la próxima clase.
Entonces, nos quedamos. Marco, la próxima,
no hay tarea. La próxima clase. Pero sí, sí hay tarea. Pero acuérdate que bueno, son todos judíos. Todos los que escribieron son todos judíos. Eso es una cosa interesante, en que, por ejemplo, la persecución de los judíos, etcétera, etcétera, y que los judíos mataron a Cristo, que no sé cuánto, y resulta que todos los escritos que nosotros tenemos del Nuevo todos son escritos por los judíos, ¿ah? Y que vivieron el Evangelio encarnado, como lo acabamos de ver con Mateo. O sea que, más respeto, yo creo que todas esas cosas deberían influir en nuestra forma de pensar con respecto a ese pueblo también. Es cierto que se mandan con los tarros como cualquier persona, pero no podemos dejar de tomar en cuenta ese tipo de detalles que son importantes para nuestra vida.